FM y dispositivos móviles. Son las 8 de la mañana, señoras, señores, amigos, amigas, de esta jornada del lunes 30 de marzo, a punto de terminar este mes de marzo, de entrar en abril y de hacerlo además en plena Semana Santa. Muchos de ustedes a lo mejor se están levantando ahora, pero con tranquilidad, con bueno, la parsimonia, la capacidad de tomarse un cafecito tranquilitos, de leer la prensa, de escucharnos, viendo a lo mejor cómo amanece, que ahora amanece una hora más tarde, desde ayer, y que, bueno, pues esto les permite, con días libres a lo mejor por delante, más tiempo para usted para disfrutar del tiempo libre. Otros muchos no. Aquí vamos a estar acompañándoles en el sentimiento durante esta Semana Santa, acompañándoles, informándoles en lo posible, como siempre, entreteniéndoles. Y hablando de las noticias que se siguen produciendo, por ejemplo, la que va a tener lugar a las 10:15 en la sede de Presidencia, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el presidente canario Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres van a presentar el acuerdo alcanzado para compensar a Canarias con las medidas anticrisis por la escalada de precios, por la guerra en Oriente Medio. El pacto surge tras la presión del Ejecutivo autonómico, porque el decreto ley nacional recogía rebajas del IVA del 21 al 10%, pero claro, no implicaba directamente a las islas, donde no tenemos IVA. Aquí tenemos el IJIC. Bueno, pues Clavijo y Torres van a detallar la financiación estatal para paliar esa merma de 150 millones en el fondo de compensación y activar equivalentes autonómicos, como rebajar el IJIC al 0% en combustible y también para 45 productos de la cesta de la compra, además de devolver prácticamente todo, el 99,99% del impuesto especial a transportistas y tratar de deflactar el IRPF para amortiguar la inflación disparada por el petróleo por encima de los $100. Alfonso Cabello.
Si no se baja o no se contiene la subida de precio, por ejemplo, de los contenedores de mercancía, cuando se bonifica el transporte el 99,9% de la devolución del carburante, es porque los contenedores de mercancía han subido casi 700 euros en apenas una semana. Eso es un precio que se traslada directamente al precio final del producto. Estas medidas no se adoptan por apoyar a unos sectores concretos, se adoptan porque esos sectores sufren unos sobrecostes y esos sobrecostes se trasladan al precio final.
Bueno, y en esta jornada de lunes, después de Tiris, con toda el agua que trajo, y resulta que hay problemas para el suministro en determinadas zonas, suministro de agua. Miren, por ejemplo, hay 50 vecinos que no tienen agua en San Mateo, en Gran Canaria, porque se ha roto parte de un macizo de roca que ha afectado al suministro. O en el ayuntamiento de Valsequillo, donde se ha emitido un aviso urgente por problemas en el abastecimiento de agua por culpa de Tiris. Al parecer, el temporal dañó la red de suministro de varias zonas del municipio. Rompió también varias tuberías de saneamiento y, bueno, el agua que baja por las barrancas se está mezclando con ese agua sin sanear, con lo cual el ayuntamiento pues ha advertido de que si alguien se acerca a unos barrancos, bueno, lo mejor es que no se bañe, pero que tampoco se le ocurra beber de esa agua que está contaminada. Juan Carlos Hernández Ata es alcalde de Valsequillo.
Esa fuerza del agua, pues, por un lado nos ha dejado unos paisajes preciosos y llenos de vida y de esplendor, pero por otro lado, la red de saneamiento que discurría por el cauce del barranco, tanto de San Miguel como el de San Roque, pues, la ha destruido completamente. Y eso supone un problema importantísimo, no solo a nivel medioambiental, sino también de servicios, de infraestructura y de un coste elevado para el municipio.
8:04, enseguida nuestra tertulia. Esta mañana vamos a tener con nosotros a José Carlos Naranjo y a José Mujica. En un momento hablamos con ellos.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de marzo, cerveza Saturday, lata de 33 centilitros a solo 35 céntimos. Y detergente en polvo Colom, de 100 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 30 de marzo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, José Mujica? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Saludarte. Igualmente. ¿Qué tal, José Carlos Naranjo? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Buenos días, Pepe, y buenos días a los oyentes.
Hola, José Carlos.
Hola.
Pepe, tú eres muy sensible a la calima porque viene otra prealerta. Esto es una cosa de no parar, ¿eh?
Sí, además, desde hace tiempo no tengo ningún rubor en salir con mascarilla a la calle. ¿Ah, sí? Y es porque es una recomendación muy saludable.
Sí,
cuando
sí,
hay calima,
sí.
Sobre todo en el caso que además esté apretando.
Yo pensaba que después de la pandemia nos iba a ser más sencillo ponernos la, la mascarilla sin problema, ¿no? Sin rubor, y no observo esa costumbre, ¿no? Ni cuando uno tenga a lo mejor enfermo para cuidar de los demás, ni cuando hay calima, ¿no? Ustedes ven gente que sí, que lo hace sin complejo, José Carlos.
Sí, yo sí veo gente en la calle, sobre todo cuando te acercas a un centro de salud o pasas por un centro de salud o por un hospital, ¿no? Problema, yo tengo un problema grave con el uso de la mascarilla, que tengo gafas
y se te empaña.
Claro, y no tengo limpia parabrisas en la gafa.
No, durante la pandemia se puso de moda un liquidito que impedía que se empañasen, ¿no? Y durante un tiempo funcionaba, después de verdad que al rato se le pasaba y otra vez.
Efectivamente, entonces también es peligroso, o sea, estar limpiando las gafas con una gamuza, sobre todo en estas islas, pegaditos al mar, donde como pase cerca de la orilla, cerca del mar, pues se te pueden pegar el salitre a las gafas y limpiar las gafas y quedarte sin cristal.
No, el salitre, el polvo en suspensión, ahora imagínate, ¿no?
Te puedes dar
contra una farola porque uno no ve nada, se te empaña, hay que tener cuidado.
Si me quito la gafa, me pego hasta contra la calima.
Bueno, hoy una cita importante, miren eso que estamos en periodo vacacional ya, en Semana Santa, pero a las 10:30 se presentan esas medidas anticrisis de las que lo digo entre comillas, de las que el gobierno estatal se olvidó para Canarias, Pepe, en su momento.
Pues mira, sí, lamentablemente. Lo que pasa es que hubo que actuar con bastante improvisación ante la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico y la posibilidad incluso que lo que hemos observado este fin de semana, Roberto y José Carlos, que el Mar Rojo podría también cerrarse, con lo cual eso provocaría un descalabro enorme en todos los mercados mundiales. Fíjate que hace escasamente una hora cerró la bolsa de Japón con una caída del 3%, anunciando incluso que el barril de petróleo podría llegar ya al horizonte de los $200. Es decir, este plan anticrisis del gobierno español podría quedar en una cosa muy descafeinada si se cumplen los pronósticos más pesimistas sobre la escalada brutal que está sufriendo el Golfo Pérsico, Irán, Estados Unidos, Israel, los hutíes, en definitiva muchos actores, en un escenario cada vez más complejo. Con lo cual, ¿estas medidas van a ser suficientes? Nos atrevemos a decir que no para la economía española y, por otra parte, mucho menos para Canarias. El viernes conocimos que tanto el gobierno del Estado como el canario podrían bajar un poquito el IGIC del 1 al 0% y retocar también de manera muy suave el impuesto sobre el combustible. Recordemos a la audiencia de COPE que en torno a 400 millones de euros al año recauda la comunidad autónoma sobre el impuesto del combustible. No nos han dicho nada, salvo que se va a reintegrar el 99% de los transportistas. Tendrá que ser, yo sinceramente, una crítica constructiva. Ya concluyo, Roberto. O sea, más veloz y más transparente a la hora de abordar los factores que están influyendo en la gasolina y el gasoil tan caro que tenemos, o esto no se va a arreglar nunca, Roberto.
Claro,
y ya
pasa que
es un déficit que arrastramos con este gobierno y con el anterior, así que no le podemos echar el como se suele decir, el muerto a un solo partido.
Claro, lo que pasa es que no depende de nosotros esa parte, y yo solo quiero recordar, antes de darte paso, José Carlos, que creo que fue hace 3 años o así, que cuando se cerró el canal de Suez por una avería de un barco que se quedó atravesado, ¿recuerdan? Y que no había manera de sacarlo.
Correcto.
Y los problemas que hubo, pues bueno, por esos días, imagínese si se cierra por una guerra durante un periodo indefinido, ¿no? O sea, nos podemos hacer una idea. Perdona, José Carlos.
No, yo simplemente decir, recordándola esta noticia que tú has dado de hace 3 años, hombre, el cierre del canal de Suez históricamente siempre ha sido beneficioso para los puertos canarios, pero desde luego ahora mismo cambió ese beneficio porque acabe la guerra. El impuesto sobre el combustible es una de las principales fuentes de financiación de la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Representa en el precio de la gasolina o del gasóleo, el 30% del precio que pagamos en el surtidor, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno español yo creo que debe ser bastante, bastante sensible con Canarias y los canarios, puesto que nosotros dependemos fundamentalmente de eso que ahora mismo es oro, que es el petróleo.
El oro negro.
Pero el problema, José Carlos, es que Canarias cuenta con un servicio de defensa de la competencia, con unos componentes, con unas personas, unos profesionales que se han incorporado en torno al 2024, es reciente, pero un servicio de defensa de la competencia que no nos dice por qué ese combustible se compra a través de un único operador en la península y se paga una fortuna, hasta el punto que la Cámara de Comercio de Gran Canaria, por citar una institución, porque así se ha hecho público en otras instituciones, José Carlos, nos dice es que compramos de forma la forma más cara de toda Europa. Es decir, la gasolina que se consume en Canarias es la más cara de Europa. Lo que pasa es que como los impuestos aquí son más pequeños, se maquilla.
Claro.
Es decir, el Servicio de Defensa de la Competencia, ¿para qué sirve?
No me quedé. Perdona, termina, Pepe. Perdón.
Sí, tendremos que preguntarle al gobierno de Canarias, que depende de la Consejería de Economía, qué actuaciones tiene previsto al respecto, porque ha anunciado que va a estudiar el incremento de los precios, pero es que el problema está en origen. Compramos muy caro y se distribuye al resto de los proveedores de una forma que a lo mejor habrá que empezar a cuestionarse. Porque estamos en una situación excepcional y quizás ahí por la guerra ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato y ya que aliviar el bolsillo de todos los ciudadanos, de todos los transportistas y de todos los conductores.
De momento el ciudadano en sí directamente es el menos beneficiado de las medidas que se puedan adoptar. Llegarán a través de esa devolución del 99% del impuesto al combustible a los transportistas y agricultores y demás, pero que no llegará vía disminución de precios, pero evidentemente directamente no. Estuve leyendo, pues creo que esta mañana o anoche, que el precio del combustible antes de impuestos en la península es está alrededor del 0,90 céntimos y en Canarias del 1,05. Luego la diferencia está en el incremento en la península es el impuesto, que es 0,347 aproximadamente, 0,473 euros el litro, y en Canarias 0,245 en la gasolina y 0,2 en el diésel. O sea, tenemos el combustible antes de impuestos más caro que en la península.
Porque hay un solo operador, José Carlos.
Por eso, no, es que por eso te estoy...
¿De qué sirve el servicio de defensa de la competencia?
Claro,
cuando no hay competencia, por ejemplo.
Que los datos confirman lo que tú estás diciendo, ¿no?
Claro, aquí el gobierno de Canarias, digamos, dentro de lo que puede hacer, de las medidas que podían acompañar a las que tome el gobierno estatal, está la reducción del IGIC en el combustible. Lo que pasa es que allí es poco, ¿no? Es un 1%. Donde sí cobra bastante Canarias, donde sí recauda bastante, es en el impuesto de hidrocarburos. Yo me pregunto si Canarias se puede permitir rebajar ahí. Lo va a hacer devolviendo a los transportistas, a los profesionales, pero yo me pregunto si lo podría hacer como en el caso del IVA para todos los ciudadanos. ¿Se puede permitir la Administración Canaria eso, José?
Claro que sí, si liberaliza la competencia, Roberto. Es así de sencillo. Si tú obligas a que haya más operadores trayendo combustible a Canarias y convirtiéndose en redistribuidores, el precio se va a aliviar. Pero si tú aplicas un precio cautivo, como está apuntando José Carlos Naranjo, que ha dado el dato perfecto, si aplicas un precio cautivo, ya estás jeringando todo el sistema, porque además puedes alegar, es que este conflicto se arrastra de 2015 y ahora estamos pagando las consecuencias. Tú puedes alegar que hay sobrecostes de logística, de transporte del combustible desde el sur de la península, que es donde se compra fundamentalmente, hasta Canarias. Pero que después esas empresas encargadas que el transporte tienen alivio cuando pagan el impuesto sobre sociedades, cuando se cogen a la reserva para inversiones, a las deducciones por inversiones, todo el abanico de ayudas fiscales que tiene la economía canaria. Es decir, que no nos vendan el patín, es que el transporte es caro, que el flete no se paga con la subvención de la Unión Europea. No, no. Hay todo un escenario perfectamente descrito. Se puede bajar el impuesto sobre el combustible para el conjunto, o hidrocarburos, para el conjunto de la economía canaria. Es que si no, Roberto, si no se aplican medidas quirúrgicas urgentes, a ver si a nuestras autoridades se lo meten a la cabeza, y nos encontramos dentro de una semana en un barril a $200, ya me dirán cómo vamos a evitar lo inevitable, es decir, un encarecimiento del coste de la vida intenso, y sobre todo obligará a este gobierno, en vísperas electorales, obligará a este gobierno y a la oposición también, todos a remandarse, a revisar los objetivos de inflación y crecimiento del PIB. Entonces, hay que actuar con un poquito más de celeridad, de transparencia y de eficacia. Pero hablo incluso de que se selle un pacto de buena voluntad entre gobierno y oposición, porque este es un problema que afecta al conjunto de la comunidad. Ya no es una cuestión ahora mismo de partido, ni de ideología, ni tampoco de oportunismo para subirse al carro de unas urnas. En absoluto, estamos hablando de cosas muy serias como son las cosas de comer.
Sí, pero veo dos acciones aquí. Una que puede ser esa, estimular que haya una competencia real en la compra de combustibles si efectivamente al final estamos comprando un solo proveedor, no hay competencia, con lo cual es toda una simulación. Pero por otro lado, el gobierno de Canarias tiene sus herramientas, como la de devolver ese impuesto sobre el combustible. Y lo que me pregunto, José Carlos, es si sería carísimo el reducirlo para el resto de ciudadanos, no solo para el transporte.
Yo creo que sí, que es bastante, supondría para las arcas de la comunidad autónoma un daño importante. La recaudación del impuesto especial sobre hidrocarburos es una de las principales fuentes de financiación de la comunidad autónoma. Y entonces, si no hay medidas del gobierno central, como hablaba antes el viceconsejero, de apoyo o con financiación del gobierno central hacia Canarias, vamos a tener un problema gordo, porque no nos va a llegar las medidas, no nos van a llegar al bolsillo de nuestro, por mucho que el viceconsejero dijo que se iban a adoptar medidas. Hombre, sobre la rebaja del IGIC sobre algunas partidas de la cesta de la compra.
Determinadas de la cesta de la compra,
efectivamente. Efectivamente. Entonces, pero si el gobierno central no toma medidas en favor de Canarias, que ya se olvidó, pero estas deberían ser solo y exclusivamente específicas para Canarias, Canarias lo va a tener muy complicado en cuanto al impuesto especial sobre los hidrocarburos.
Claro, la cuestión también es si se permite a Canarias otra vía de financiación, porque claro, entiendo que con la regla de gasto tan específica y con la imposibilidad de gastar el superávit, ahí si Canarias baja otro impuesto, por ejemplo, si dices voy a bajar más los hidrocarburos o lo voy a ampliar a todos los ciudadanos, ¿cómo se cubre esa financiación?
No se nos permite utilizar el superávit, como tú comentaste anteriormente. Tampoco podemos endeudarnos, tampoco salimos beneficiados con el reparto de la deuda que pretende hacer el gobierno central. O sea, la verdad que somos una de las comunidades autónomas, no digo que seamos la más perjudicada, pero una de las más perjudicadas con la situación actual que estamos viviendo.
Efectivamente, me temo que por ahí, por ese lado, no se va a lograr. Bueno, veremos qué es lo que permite y a dónde. Lo que sí, por ahora, ya que estamos hablando de economía, está manteniéndose estable, pero se cree que en un par de meses lo vamos a empezar a notar, es el recibo de la luz. Gracias a la incursión de las renovables, y que se han mantenido las renovables muy activas y han podido obtenerse energía a partir de ahí. Pero ojo, que dicen que a partir de verano, Pepe, ya empieza a subir la factura ahí. Otra escaladita más, ¿eh?
Claro, porque volvemos a lo que estamos contando. Son vasos comunicantes, Roberto. Si Vamos a ver, Canarias produce energía eléctrica con los derivados fósiles, es decir, con petróleo y con fuel oil. Si el precio de esos barriles se dispara, lógicamente, Endesa, que es el principal generador, pues tiene que subir el precio de alguna manera o conseguir que el déficit energético que tenemos en Canarias, el déficit tarifario, se pague. Es decir, buscar compensación, eso por otro lado. Y las renovables todavía siguen teniendo una incertidumbre importante a la hora de influir en el resultado final del recibo. La previsión es de cierto optimismo, yo diría que moderado, pero todavía no se han desarrollado convenientemente porque sigue habiendo cuellos de botella en aspectos tan básicos como que Red Eléctrica enganche con más rapidez pues todos los parques que hay disponibles. Es decir, hay enormes dificultades, angustia y sufrimiento entre los operadores. ¿Repercusiones en el recibo? Podemos notar algo ligeramente, pero con la guerra que he montado y el recrudecimiento que hemos observado este fin de semana, yo sinceramente, Roberto, tengo mi duda, y no es que sea escéptico, es que me produce una inquietud importante. Es decir, analicemos lo que está pasando en el mercado energético, en la guerra esta absoluta que hay en el Golfo Pérsico, y tomemos consecuencias. Por eso tiene que haber un pacto ya lo antes posible entre gobierno y oposición, posiblemente a nivel de todo el Estado, para que determinados asuntos salgan sin ningún tipo de guerra abierta o directa entre los partidos. Sabemos que hay periodos electorales, pero también sabemos que la ciudadanía tiene unas necesidades. Con lo cual, escepticismo de cara al beneficio que las renovables puedan tener en el recibo de la luz.
Sí, pero
con las circunstancias actuales.
Sí, pero el mapa político puede cambiar. Yo aquí les pongo ahora un ejercicio de previsión, ¿no? De ver un poco qué puede pasar. Si empieza a subir el recibo, a ver hasta qué punto. Estaban hablando del barril a $200 en un momento dado, ¿no? La cesta de la compra, el acceso a la vivienda que no se está consiguiendo relajar. O sea, ¿qué escenario social nos podemos encontrar de descontento en muy pocos meses, si esto sigue así?
Yo espero que, bueno, la verdad que las previsiones de término de la guerra pues cambian todos los días, pero va a durar, en mi opinión va a durar. Los expertos en tema de energía eléctrica recomiendan que los que tengan tarifa regulada la cambien por tarifa fija. En España hemos apostado por las energías renovables, lo cual me parece fantástico y maravilloso, pero nuestras infraestructuras para el transporte de esa energía, y a los hechos me remito, no son las más adecuadas para que no tengamos problemas, como he dicho, que hemos tenido, ¿no? Sí, tenemos que apostar por las renovables, pero tenemos que apostar por la reconversión del sistema eléctrico.
Bueno, pues veremos qué es lo que nos depara. Tiempo de incertidumbre, efectivamente. Y repasando los periódicos, Pepe, yo no veo que tengan muy claro. No sé si me da la sensación de que Donald Trump, no sé, quiero pensar que sí, que no será solo una cosa de él, sino que habrá otros adultos en la sala que hayan pensado un poco los escenarios y las posibilidades de meterse en este berenjenal. Porque a veces da la sensación de que no hay una estrategia muy clara, ¿eh? No sé, por lo que vamos viendo, ¿no? Lo que vamos viendo los lectores, ¿no?
Sí, es una estrategia de mucha escenografía y teatro para ir calmando los mercados a medida que el conflicto se recrudece. Pues fíjate, lo que apuntábamos antes, Japón cerró ahora con una caída del 3%, hablo de la bolsa de Japón. Vamos a ver el efecto contagio que eso tiene dentro de un ratito, cuando dentro de media hora escasa abren los mercados en Europa. Vamos a ver después cómo se comporta Estados Unidos. Bueno, y así dándole la vuelta al mundo continuamente. ¿Qué va a pasar? Pues mira, el Wall Street Journal, o ahora hace un ratito, durante la madrugada, en hora canaria, publica que la intervención militar terrestre de Estados Unidos es para extraer el uranio que supuestamente guardan las instalaciones militares y nucleares de Irán, sobre todo en una de las islas que más disputas está teniendo en estos momentos, que por la infraestructura petrolera. Y eso se produce, pues los analistas y los inversores ya están temiendo lo peor, con lo cual la Casa Blanca tendrá que esmerarse en los mensajes que traslada al planeta, porque prácticamente es un mensaje mundial que se retransmite casi todos los días en directo, y diciendo cuáles van a ser las consecuencias de esa posible invasión terrestre, porque ya hay casi 17.000 soldados norteamericanos apostados en las proximidades del Estrecho de Hormuz. Lo cual, Roberto, José Carlos, la situación no es buena por más optimista que podamos ser. Y pues, le pedimos a nuestras autoridades que actúen en consecuencia.
Esperamos pues, que haya algún adulto al mando.
Eso lo tengo claro, ¿no? Lo que pasa es que, ya lo dijimos antes, ahora mismo la incertidumbre es total y absoluta, ¿no? Porque no sabemos con qué pie se levanta Donald Trump. Y si duerme, porque tampoco sabemos si duerme adecuadamente. Entonces, claro, es que qué medidas adoptas cuando no sabes por dónde va a salir esta persona,
claro,
¿no?
Claro,
a pesar de los asesores militares que tiene, ¿no?
Todo es imprevisible, efectivamente. Bueno, José Mujica, José Carlos Naranjo, gracias y que disfruten de la Semana Santa. Un abrazo a los dos. Un
saludo para
gracias,
todos.
Gracias igualmente. Buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riutelsen Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos, solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Otra noticia, otra clave del día que nos llama la atención porque implica la denuncia de 7 trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife por perdonar multas. Claro, uno piensa, bueno, pues si perdonas una multa, qué sé yo, cuál será la cuantía, no sé, 100 euros, 200 euros, no. 600.000 euros, estima la propia policía local de Arrecife, que ha sido quien, a instancias ahora mismo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, ha denunciado este asunto. A ver, más detalles que nos va a dar Jaime Puig desde Lanzarote. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues sí, 600.000 euros.
Jolín,
en torno, ¿eh?
Que la cifra...
600.000 euros.
Es que la cifra llama la atención, ¿no? Porque uno dice, bueno, quitas una multa, no sé, sumas unas cuantas. Pero 600.000 euros son muchas multas quitadas.
Muchísimas, en torno a las 2.500 durante un periodo de 10 años. O sea que esta cuestión viene ya de lejos, según ha desvelado el propio alcalde. Ojo, ha sido Jonathan de León quien ha dado todos los detalles, pequeños detalles de esta, entre comillas, operación, que arranca cuando se personan en su despacho y le comentan que es lo que estaba sucediendo, que había ese montante de multas, 600.000 euros, 2.500 multas, 10 años, y al parecer fueron los propios miembros de la policía local los que se personaron en su despacho y le alertaron de la situación. Lo reconocía el propio alcalde.
A partir de ello, la Fiscalía solicita el acceso al expediente de las multas que se habían retirado y ellos detectan que puede haber una posible malversación de caudales públicos y evidentemente se creía contra los funcionarios públicos y yo evidentemente tendré que ir también como testigo porque he sido el que ha alertado a la propia Fiscalía de lo que estaba sucediendo. Total transparencia a la justicia y espero que se determine lo que considere la justicia, pero evidentemente hay que velar por los intereses públicos, hay que velar también por el interés público del ciudadano y
Ahora fíjate, los 600.000 euros fuera de las arcas municipales, ¿para qué sirven? Para nada. Dentro de las arcas municipales sí que podían haber hecho bastantes cosas, ¿verdad?
Claro, es lo que se llama lucro cesante, ¿no? O sea, no es lo que se quita o que algo se retire. Es que no se llega a ingresar en este momento. Y llama la atención, Jaime, que haya sido precisamente por parte del equipo de gobierno de quien se esté activando todo esto. Normalmente no suele ser así.
No, no, eso es lo que llama la atención, y también llama la atención la premura con la que el alcalde ha desvelado que la Fiscalía se está investigando a 7 funcionarios o 7 trabajadores municipales, porque tampoco el Ayuntamiento de Arrecife, como muchos otros, está sobrado de funcionarios. Hablaríamos de personal laboral en todo caso, pero él utilizó esa expresión. Por eso sabemos que son 7, lo decía Jonathan de León.
En este caso se querella contra 7 funcionarios que han sido las personas que en teoría se presuponen que son las responsables del aplicativo de multas, y como evidentemente hay una investigación judicial por el medio, va a permitirme que tampoco me extienda mucho, sino que sea la propia justicia, como digo, total transparencia, y la petición de documentación que he realizado en este caso ha determinado eso, lo pone en conocimiento del juzgado para que se abran esas diligencias de investigación.
Bueno, pues otra cosa a añadir a la investigación que también la Fiscalía está realizando, recordarás, por esas supuestas malas praxis a la hora de levantar muchísimos reparos para realizar fiestas y actos en los que intervención ponía en duda su realización. Con lo cual se están acumulando las cosas del Ayuntamiento de Arrecife en la Fiscalía de Lanzarote. Roberto.
Claro, llama la atención que el alcalde denuncia, pero también el alcalde va a tener que declarar como testigo, porque para anular la multa se utiliza la expresión por orden directa del alcalde, ¿no? Y él, imagino que él dice, yo no he dado orden nada de esto, si es él el que denuncia, ¿no?
Vale, he aquí el kit de otra cuestión que tendrá que resolver ahora la Fiscalía. Si esos trabajadores, 7 trabajadores, durante 10 años consecutivos, bueno, pues de repente recibían alguna consigna o alguna recomendación o algún, como tú dices, por orden de, que es algo que se está, digamos, especulando, o bien actuarían motu propio. Eso es lo que de momento no
se sabe. Eso es lo que dice la Fiscalía, ¿no? Que se utiliza esa expresión para retirar la multa sin ningún soporte. Claro, la cuestión, Jaime, que se plantea es que, hombre, ante esta retirada sistemática, más de 2.200 multas durante 10 años, lo que se está planteando es si este grupo, evidentemente, se estaba enriqueciendo de alguna manera con la retirada de estas multas, o bien cobrándolas y no declarándolas, o bien cobrando para retirarlas, ¿no? O sea, que eso es dentro de los supuestos que se están manejando, ¿no?, ahora mismo en la investigación.
Sí, sí, hay poca información al respecto, pero efectivamente cualquier hipótesis está abierta. Cuesta pensar, tal y como hemos conocido hasta este momento, ¿verdad?, los supuestos de corrupción en las administraciones públicas, que alguien haga algo de estas características sin que le suponga un lucro personal. Bueno, puede ser que haya tanto buen samaritano para con otros durante tanto tiempo y con semejante cantidad de dinero, pero también se puede pensar, efectivamente, y es lícito, lo otro en el ayuntamiento. Arrecife, además, llueve sobre mojado. Todos recordamos el caso Unión, la posterior operación Jable, esa investigación, insisto, ahora de los reparos de intervención. Da la sensación de que no acabamos de aprender cómo funcionan las cosas.
O cómo deberían funcionar, efectivamente. Jaime Puig, COPE Lanzarote, muchas gracias. Un abrazo.
Buen día.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de abril en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Los mejores precios de Canarias.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. ¡Qué maravilla! Dormitorum, gente despierta.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Roberto González.
Bueno, estén atentos porque esta información que vamos a trasladarles a continuación es clave para miles de canarios que están esperando para cobrar sus subvenciones por las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos, a la instalación de puntos de recarga o los sistemas de autoconsumo energético. Resulta que si no se presenta la documentación en breve, muchos de estos expedientes están en riesgo. Riesgo de cobrarse, ¿eh? Los beneficiarios de los programas MOVES y autoconsumo tienen una fecha límite que es el 30 de junio para presentar toda la documentación que acredite las inversiones realizadas. Y aquí se pueden perder ayudas que pueden alcanzar los 4.500 euros, ¿eh? O sea que es una cantidad importante para las personas que están dentro de este plan. Hombre, sería una pena que se quedasen por el camino. Elena Cabrera es coordinadora de las oficinas de energía de Canarias. ¿Qué tal, señora Cabrera? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos hoy a tu espacio.
No, gracias a ustedes por acudir. También a Jesús Pérez, que es ingeniero en las oficinas de energía de Canarias. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Gracias por este espacio.
Bueno, Elena, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos al borde del límite para presentar toda la documentación y no se ha hecho? Porque, vamos, por dinero no será, 4.500 euros es una ayuda importante para muchísimas personas.
Sí, de hecho, bueno, tú lo has explicado muy bien en la introducción que has hecho. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, estamos hablando de un volumen muy considerable de expedientes. Estamos hablando de más de 24.000 expedientes concedidos, que se dice pronto, que por darle un valor, hablamos de 370 millones de euros concedidos en ayudas, en subvenciones. Entonces, de esos 24.000 expedientes, más de 10.000 expedientes son de autoconsumo, lo que llamo las placas solares y el almacenamiento, más de 12.000 de MOVES, que en este caso son los coches eléctricos, y luego hay otros expedientes que son pues un poquito más complicados, porque son expedientes más técnicos de empresas grandes, que son 1.406 expedientes que están concedidos. En total estamos hablando, pues como te dije, de 370 millones. Y bueno, el principal problema que tenemos es que estamos en la fase de justificación, y el problema radica en que muchas de las personas que han salido en una lista de concedidos no saben que tienen que justificar. Es decir, creen que, aunque eso está en las bases recogidas y evidentemente todo el mundo lo debería saber, ¿no? Mm. Pues bueno, pues a veces como no nos leemos las bases o son muy, a veces muy complicadas, eso es verdad. El problema está en que claro, que el ciudadano que ha comprado un coche eléctrico y que ha pedido la ayuda y se la ha concedido, o que ha aplicado para placa solar, está en su casa pensando que una vez entregada la solicitud y una vez siendo concedida la subvención, solo queda el cobro. Y no, antes del cobro va la justificación. Entonces ahora estamos en esa fase y por eso estamos aquí, porque es una manera de que el ciudadano sepa, es un llamamiento a la ciudadanía de que todo aquel que no haya justificado tiene que hacerlo para poder cobrar la ayuda que ha pedido y que se le ha concedido previamente.
O sea, primero viene un reconocimiento de que tiene derecho, ¿no?, dentro del trámite. Y después viene la justificación.
Efectivamente.
De alguna manera, las propias oficinas de energía, o donde se tramita esta documentación, no le advierten de esta circunstancia al ciudadano, a quien lo solicita.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros las oficinas de energía, digamos que somos un eslabón, se crea hace año y medio, como eslabón entre lo que es la ciudadanía y las empresas que han pedido la ayuda, y el órgano gestor, ¿vale?, que es la consejería y un grupo de diferentes equipos, uno para placas solares, otro para MOVES, otro para la estrategia, para los programas de estrategia. O sea, aparte de las oficinas de energía, que somos 16 técnicos, hay un equipo enorme detrás que son los gestores, los que miran los expedientes uno a uno. Entonces, nosotros estamos para desatascar ese proceso y ayudar a la ciudadanía cuando no sabe qué papel entregar, cuando tiene un requerimiento y no sabe cómo subsanarlo. Para eso estamos nosotros, para ayudarles a entregar la documentación correcta para poder justificar y poder cobrar. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo desde hace tiempo? Al ciudadano se le avisa de diferentes maneras. La manera legal, que es la manera de requerimiento vía correo electrónico, o sí, normalmente es correo electrónico. También hay un tablón de anuncios de la consejería. Se les manda SMS como que avisándole que tiene un requerimiento, y además nosotros estamos llamando uno a uno a todos los beneficiarios. Es decir, que nosotros a aquella persona que no ha terminado de justificar o que ha justificado pero tiene un requerimiento, se les está avisando uno a uno. Y aprovecho, Roberto, para decir que para decir dos cosas importantes. Todo aquel que haya pedido placas solares o coches eléctricos y se les haya concedido la subvención y no tengan todavía el pago hecho, es decir, no hayan cobrado, que estén atentos a su correo, porque ahora con el tema del spam y todo esto, a veces reciben una notificación por SMS o tal, o una llamada de un número largo, y no lo cogen porque piensan que es una llamada, un spam. Entonces, o sea, una llamada de estas no deseadas, ¿no? Entonces, tienen que estar atentos, porque nosotros nos estamos poniendo en contacto con todos aquellos que todavía no han cobrado por alguna razón. Y lo que hacemos es llamarlos para subsanar eso. Y por otro lado, que los datos de contacto que dieron en su día, si fueron modificados, hay que actualizarlo en su expediente, claro, porque es la manera que nosotros tenemos de ponernos en contacto con ellos.
La documentación que se solicita, Jesús, es muy complicada de obtener.
No, en principio es una documentación sencilla, pero es cierto que a lo mejor si no estamos acostumbrados a este tipo de instalaciones, pues sí que requiere un poquito más de dedicación. Pero en principio, como base de justificación, tenemos cuatro documentos, que son declaraciones responsables, relaciones clasificadas de gastos, una memoria fotográfica y un informe técnico. Y ya luego sí que hay una segunda parte, por lo menos del programa de autoconsumo, que sí que requiere un poco más de detalles técnicos, pero que en este este caso, o bien pueden realizarlo con la instaladora o con alguna asesoría. Incluso nosotros, desde las oficinas de energía, acompañamos durante este proceso y solemos ayudar a todo el que nos llama. Y desde aquí me gustaría llamarles para que nos usen, para que nos llamen o nos visiten en cualquiera de nuestras sedes.
Claro, lo que pasa es que a veces el papeleo puede que detraiga a mucha gente, o que a lo mejor simplemente no sepa cómo obtener determinados documentos, porque el papeleo, que te diga José Jesús, que es sencillo, la verdad es que es bastante ingente, ¿no?
Claro, sí, es sencillo desde que, bueno, pues eres consciente de los documentos que te hacen falta, pero muchas veces yo entiendo lo que me quieres decir con esto, porque puede ser engorroso la lectura de las bases de la convocatoria. No obstante, para ello nosotros hemos facilitado una guía de justificación que se encuentra en nuestra página web también en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en el trámite de las subvenciones, y siempre les remitimos a ella. No obstante, también estamos aquí nosotros para ayudarles en el caso de que tampoco se halle mucho con esta guía.
En su momento hablamos con personas que habían solicitado estas ayudas, incluso se han unido en una especie de asociación, porque llevan mucho tiempo esperando para cobrar estas ayudas. De hecho, dicen que en comparación con otras comunidades autónomas no estamos precisamente a la cabeza, ¿no?
En cuanto a celeridad. Sí, lo que pasa, Roberto, es que, cuando el gobierno, el gobierno que ahora tenemos, llegó en el 2000, esto se cogió en el 2024, al principio del 2024, hubieron unos cambios. De hecho, una de las medidas que se tomó fue poner más gente, o sea, ya esto viene de atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llegó este gobierno, lo que hizo fue precisamente poner a más gente, dada la demanda de la ciudadanía de información y de ayuda para tramitar este tipo de subvenciones, se crean estos grupos entre los que estamos las oficinas de energía para dar soporte a la ciudadanía. Lo que pasa es que ya había un retraso considerable. Date cuenta que estamos hablando, es decir, Canarias recibió más dinero que el resto de las comunidades, está gestionando, estamos hablando de 24.000 expedientes concedidos. 24.000 expedientes, yo sé que cada uno, el ciudadano, yo entiendo al ciudadano, ¿no? Pero hay que pensar que son 24.000 expedientes que hay que tramitar uno a uno y que cada expediente se le da 5 vueltas, porque hay que verlo, hay que requerirle, se vuelve a mirar y cuando está todo completo se tramita el pago. Entonces, a veces no es fácil. No es fácil, ¿no? Parece sencillo, pero tramitar este volumen de dinero y de expedientes es engorroso. Entonces, sí que te puedo decir que se han incrementado la plantilla para poder sacar todo eso. Los pagos tienen que estar todos, o sea, se tiene que justificar antes, como tú bien dijiste, antes del 30 del 6, uh-huh. Y estará todos los pagos hechos antes de agosto. Uh-huh. Ese es el plazo. Es decir, que ahora la cosa es, nosotros no tenemos, es decir, la consejería, no tiene absolutamente ningún tipo de interés de devolver nada. Por eso estamos nosotros preparando, claro, material, divulgando
esto no se lo queda,
material.
Esto, que esto no se lo queda a Canarias, si no se cobra, se tiene que devolver, ¿no?
Claro, no. Y nosotros no queremos, por eso estamos poniendo toda la carne en el asador para ayudar. La verdad que el plan MOVES, que es el de los coches eléctricos, es una documentación mucho más sencilla de
gestionar.
De gestionar. Autoconsumo, es verdad que las placas solares tienen algunos documentos técnicos, pero que ayudados por una instaladora o por si el ciudadano no sabe, o acudiendo a las oficinas de energía, que nosotros le explicamos lo que tienen que entregar, hay una guía ya hecha, que como un checklist, que tú, bueno, pues dices, tengo esto, estamos intentando hacerlo de manera lo más sencilla posible dentro de la complejidad, que al final lo más que Europa, ¿no? Porque nosotros pedimos todo el papeleo que pide Europa para poder justificar correctamente la subvención.
Claro. Exacto. ¿Hay fondos suficientes? Porque en su momento también se dijo que se habían agotado los fondos disponibles para estos pagos.
Sí. Lo que está concedido, ya te digo que son 370 millones concedidos. Todo aquel que tiene concedida la subvención lo va a cobrar. Es decir, eso no depende un poco del ciudadano que entregue la justificación a tiempo y con los papeles que se le pide, ¿no? Pero ya te digo que nuestra tarea ahora, estamos en campaña, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Intentando que esta justificación salga para todos los que han sido concedidos, porque ya te digo, nosotros no queremos devolver absolutamente nada.
Claro. Si no están todos los ficheros entregados, todos los documentos entregados, ¿hay capacidad de subsanar? Es decir, si ahora falta alguno o se plantea y se interrumpe a lo mejor la prescripción del plazo o no interrumpe la prescripción.
Normalmente no llegamos a este punto, es decir, hay personas pues que se duermen con este proceso de la justificación, pero como bien decía Elena antes, nosotros estamos haciendo un llamamiento para que se pongan al día con esto y que no pierdan su concesión. En el caso de que no superen los 18 meses que tienen para el caso de autoconsumo de justificación, pues en ese caso pues entonces les enviaríamos un trámite de audiencia, que es un requerimiento en el cual puedan subsanar durante 10 días hábiles. Pero normalmente no esperamos hasta ese punto. Solemos llamar, enviar correos y hablar con los beneficiarios para que no se queden atrás con este proceso y no pierdan su subvención.
Sí, antes de los 18 meses se refiere Jesús. Tienen 18 meses y nosotros no esperamos nunca al final. Luego tienen otros 10 días para subsanar cosas, pero en principio intentamos no llegar a ese límite, ¿no?
Entonces, para que todas aquellas personas que estén en esta situación y que a lo mejor han arrojado la toalla, porque alguna probablemente haya dicho, bueno, ya todo este tiempo ya ni me lo van a pagar y nada, ya lo doy por amortizado. ¿Qué pueden hacer para reactivar su petición o para ponerse el día? Porque igual ni siquiera se acuerdan de qué papeles han entregado, en qué estado está su solicitud.
Pues pueden llamarnos a las oficinas de energía, al 922-533-533, a la opción 1 y luego la opción 3, y podemos revisar el expediente y ayudarle pues a ver qué documentación le falta y vemos cómo está el expediente.
Uh-huh. De hecho, todo ciudadano puede acceder a su expediente en la página del Gobierno de Canarias, es decir, que tienen acceso al expediente, pueden ver lo que les falta, si tienen alguna duda nos llaman o nos mandan un correo o a la propia consejería y se les ayuda.
Vale, y pueden acudir también directamente a las oficinas, según
sí, pueden acudir a las oficinas, sí, y nosotros además estamos revisando todos esos expedientes que les faltan los documentos y los llamamos para que los aporte.
Me parece que esta iniciativa aparta de en este caso de la administración, porque quieren acelerar y quieren provocar este efecto beneficioso de que se agilice por lo menos esta documentación. Oiga, una vez presentada toda la documentación y una vez ya todo en orden, Elena, ¿cuánto se puede tardar en recibir ya efectivamente el dinero de la subvención?
Normalmente, y corrígeme Jesús si me equivoco, están tardando aproximadamente un mes.
Un mes y medio, pero desde la resolución de concesión. Es decir, una vez que ya tengamos toda la documentación en orden, se revisará, se validará, y cuando esté todo en orden, pues ya saldrían los beneficiarios en una resolución de concesión, y desde la resolución de concesión tendrán aproximadamente un mes y medio desde que sale esa resolución hasta el abono.
Pero bueno, que el pago límite máximo que tenemos hasta el 30 de agosto. Es decir, que hay que tramitarlo todo para esa fecha.
O sea, disculpe, yo tenía la fecha de junio, pero para pagar también hay un límite.
O sea, nosotros intentaremos pagar todo hasta el 30, o sea, el 30 del 8 de agosto.
De agosto. Ya a partir de ahí ya no se puede pagar nada más.
Se podrá pagar, obviamente, aquellos que tienen un periodo de justificación de 18 meses y supera el 30 de agosto, cobrará igualmente. Uh-huh. ¿Vale? Pero todo lo que esté en fecha y que haya cumplido los 18 meses antes del 30 de junio y haya presentado la justificación, saldrá en una lista de resolución definitiva y se hará el pago. Y normalmente eso se tarda, como dice Jesús, pues están tardando en la consejería mes y medio, una cosa así.
Bueno, pues venga, hay que espabilar, que no es poco dinero el que está en juego y que puede ayudar a muchísimas personas y que a lo mejor no saben cómo está su expediente, pues pónganse en contacto con las oficinas de energía si sabrán cómo está el expediente, qué le falta por aportar y quedarse ya con la tranquilidad y dice, bueno, yo ya toda la parte que tenía que hacer la he hecho y ya solo queda esperar a que llegue cuanto antes esta resolución y ese pago. Elena Cabrera es coordinadora de las oficinas de energía de Canarias y Jesús Pérez, ingeniero de las mismas oficinas. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Elena, Jesús, un saludo.
Gracias, Roberto. Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora, proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cuál es el producto más fresco? Pues el que está recién hecho, evidentemente, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que lo tenemos sobre nuestra mesa. Y esto se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso te recomendamos siempre el producto de Montesano, porque Montesano está más cerca y es más fresco.